Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 21 de abril, día del Bulldog. Un Bulldog que en este caso... ¡Ah! No. No es este Bulldog. Este sí. Bulldogs eran los otros también, pero son un grupo musical. No. El día del Bulldog es... por este que está ladrando. El Bulldog es un perro de origen británico que originalmente se utilizaba para la guardia y el control del ganado bravo y hasta mediados del siglo XVII también para pelear contra toros como diversión. Es una raza que se caracteriza por tener la cabeza grande en proporción al cuerpo, las patas cortas, el hocico chato con pliegues por encima de la nariz y un pelaje corto. Debido a la deformidad de su hocico, los Bulldogs son animales propensos a padecer problemas respiratorios. Y como curiosidades, os cuento que estos perros, por ejemplo, no pueden nadar, ya que sus patitas tan cortas no son capaces de mantener a flote los 22 kilos que suelen llegar a pesar de adultos. Y otra curiosidad más es que a la hora del nacimiento, en el 80% de los casos, hay que hacerle una cesárea a la madre porque el tamaño de la cabeza de los cachorros les suele impedir salir de forma natural por el canal del parto.
La gente no se está dando cuenta del verdadero valor que tiene blockchain y las criptomonedas, y vamos a ver cómo esta revolución tecnológica va a cambiar la era, va a ser la más grande de la era completa, absolutamente toda la época.
Bueno, si uno se mete en canales como YouTube, está lleno de personas hablando de cómo hacerse rico con criptomonedas. Pues mucho cuidadito, porque esta semana ha salido a la luz una presunta secta que se dedicaba a captar jóvenes a través de unos cursos relacionados con criptomonedas. Una vez que estaban matriculados, la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes, conformando así una estafa de tipo piramidal. Es un asunto muy serio del que vamos a hablar con el youtuber Carlas Tamayo, que ha sido clave para destapar todo este entramado. Y con el mes de abril comienza la temporada oficial de comuniones, pero también de bodas. Y parece que el sector de la moda nupcial, que lo ha pasado muy mal estos dos últimos años de pandemia, se recupera a pasos de gigante. Cristina González, responsable de comunicación de bodas.net, nos va a dar todos los detalles. Y hoy al Buenos Días Madrid, la literatura va a llegar de la mano de uno de nuestros grandes, Gonzalo Giner. Vendrá por aquí para presentarnos su último trabajo que lleva por título Entre Amigos. De la salud volverá a ocuparse una semana más el doctor Sánchez Martos, que hoy nos explicará todo lo que debemos saber sobre la gastroenteritis. Y en su Política entre costuras, Luis Nemolato nos va a hablar de lo que todo el mundo está hablando.
No te cortarás el pelo hasta que me muera yo. Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación.
Bueno, pues efectivamente se habla mucho de pelo y sobre todo del pelo en pecho de Macron en esa foto políticamente incorrecta, por cierto, por su apertura de camisa y de piernas. Bueno, pues esa foto, por lo visto, tiene su significado y su mensaje, que es lo que hoy nos va a explicar Luis a eso de las 11:20. Hay más, pero de momento lo que ponemos en marcha ya mismo es nuestra rueda de reconocimiento. Y lo hacemos como siempre con Ives Ortiz, que nos destaca la efeméride más importante de este 21 de abril.
Que mira, empiezo riéndome, yo pensaba, digo, igual pone el lobo hombre en París, por ejemplo.
Pues también podía haber sido.
De pelo en pecho. Bueno, pues un día como hoy de 1866 comenzaban las obras de la Biblioteca Nacional en Madrid. Entonces, hace 156 años, Isabel II ponía la primera piedra de este enorme depósito de publicaciones antiguas y modernas en un enorme valor patrimonial que fundó Felipe V y que abrió sus puertas en 1712 como Real Biblioteca Pública. En sus instalaciones recibe y conserva ejemplares de todos los libros publicados en España. Además, atesora una valiosísima colección de manuscritos, estampas, dibujos, fotografías, grabaciones sonoras, partituras, fondos que pueden consultarse teniendo carné de lector o investigador. Y coincidiendo con el inicio de la construcción de este gran archivo, desde hoy podemos ver una exposición con la que se celebra la llegada de la imprenta a España, en la que asoman incunables como el Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en nuestro país, que ha sido trasladado desde la Catedral de Segovia, donde se custodia. Un traslado que se ha hecho en óptimas condiciones para evitar su deterioro, como cuenta Arsenio Sánchez, del Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional.
La caja en la que se transporta tiene una serie de materiales que amortiguan las vibraciones, los cambios de temperatura y de humedad, y va a salir de la caja en la propia sala de exposiciones, donde ya tenemos también reguladas esas condiciones.
Pues sí, estará en una vitrina climatizada con una humedad en torno al 40% y una temperatura de 18-20 grados. Conservará el incunable, que va a compartir sala con otras joyas como el primer libro con música o la primera biografía solo de mujeres.
¿Y a quién felicitamos hoy, Belén Almonacid?
Pues a alguien que conocemos muy bien en Buenos Días Madrid, porque la hemos entrevistado en más de una ocasión. Hoy cumpleaños, 44 para ser exactos, Diana Navarro.
Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer.
Y la verdad es que lo va a celebrar divinamente, porque precisamente esta tarde a las 7:30 tiene concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid con un espectáculo que es El Amor Falla, en la que obviamente quiere acercarse a la vida y obra de Manuel de Falla y su amor brujo. Así que lo celebra por todo lo alto. Una mujer que empezó desde bien pequeñita, con solo 9 años, y ahora solista de un grupo de malagueñas. Aunque tuvimos que esperar un poquito más para conocerla, obviamente todos gracias a un disco que publicaba en el año 2000. No te olvides de mí, con el que arrasaba en ventas más de 200.000 copias, doble disco de platino, consiguió con ella multitud de premios y poquito a poco, bueno, pues se fue haciendo un hueco en nuestra vida, no como cantaora, que no la gusta, sino como cantante, que es lo que ella prefiere, porque dice que no solo le da a lo del flamenco, a la copla, sino que también hace música electrónica, hace zarzuela. Ella es una folktrónica, así que la felicitamos con todo nuestro corazón.
Y claro que hay santos a los que hoy tenemos que recordar, Clara Esteban.
Tenemos muchísimos. Empezamos por San Anselmo de Canterbury, al que también se conoce como Anselmo de Aosta o Anselmo de Bec, porque nació en Aosta en el año 1033 y fue arzobispo de Canterbury, y lo de Bec es por ser de esta localidad en la que estaba el monasterio del que fue prior. A San Anselmo se le conoce por ser un defensor a ultranza de la Inmaculada Concepción y desarrolló ampliamente este pensamiento porque era teólogo y filósofo. El nombre de Anselmo procede del alemán antiguo y significa el protegido de Dios. Hay 4.302 Anselmos en España. También tenemos hoy a San Apolonio de Roma. Como Anselmo fue filósofo, vivió en el siglo II, fue mártir en tiempos del emperador Cómodo, que era el malo de Gladiator que interpretaba Joaquín Fénix, si así lo ubicáis a lo mejor un poco más fácilmente, que además de a Russell Crowe, pues sentenció a muchos otros cristianos. Antes de morir decapitado por orden del procónsul Perenio, dio un discurso muy solemne como hombre culto que era, que está recogido por ahí, si tenéis curiosidad, pues lo leéis. Apolonio es un nombre que significa aquel que brilla, es de origen griego, y hay solamente 524 en España.
Vaya. Vamos ya a saber dónde está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Eli, hoy hablamos de Cáritas Madrid porque presenta la radiografía del empleo en nuestra comunidad. Trabajo precario, nos dicen en muchas ocasiones, y lanza una campaña con este título, Más que un contrato, trabajo decente. El objetivo es lograr condiciones laborales y sueldos que permitan a las familias vivir dignamente. La presentación va a tener lugar en el recién inaugurado Campus Cáritas en Vallecas. Allí asesoran y ofrecen ayuda a muchos jóvenes que buscan trabajo.
Próxima estación.
Carlos Honorato.
¿Qué pasa? ¿Que la señora pesada es la voz de Metro? ¡Dios mío! ¡Carlos Honorato! ¡Muy buenos días! ¿Qué
tal? ¿Te imaginas que la contratan como voz en el Metro? Próxima estación.
Yo creo que está haciendo, rotonda. Intentando hacer méritos.
Rotonda. Bueno, pues bueno. Hoy no hay rotonda, hay una estación de Metro. Una
¡Carlos Honorato!
Sí, ya. Conexión con Onda Madrid, Buenos Días Madrid, nuestro Twitter, @buenosdiasom. Hemos puesto una boca de metro, el micrófono de Gloria Talavera, muy oportuno, ahí pues poniéndole como voz al triángulo, bueno, al rombito del metro, y queremos saber qué estación es la que hemos puesto en una foto de nuestro Twitter. Es una estación que empieza por C. Porque ahí lo pone.
Ah, bueno, sí. Algo tenemos de pista entonces.
Una pista importantísima.
Claro, lo que
teniendo
pasa
en
que
cuenta.
Hay más de una.
Sí. Y en concreto damos tres opciones.
Vale.
Puede ser Canillas.
Sí.
Puede ser Carabanchel o puede ser Congosto. Vaya, bueno, todas empiezan por C.
Qué casualidad. Bueno, una de ellas.
Una de ellas es.
Es. Las otras dos no
claro,
son.
Hay que fijarse pues en los edificios que están cerca, algún establecimiento, alguna pista que uno vea ahí en la foto.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con Carlos Honorato, y su, en este caso su estación de metro, solamente tenéis que hacer una cosa muy sencillita, que es entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar esa estación. Y
seguir el hilo,
votar por una de las tres que nos propone, por la que penséis que es la correcta, y luego la 1 menos 5, pues nos
eso
cuentas
es.
Cuál.
Mantenemos la intriga hasta la 1 menos 5, a esa hora damos la solución y vemos cómo ha quedado, ¿no?
Exactamente, pero hasta entonces puedes irnos dando, no sé si es una pista o no es mucha pista, pero
los sondeos,
porcentajes.
Los sondeos, voy dando
exacto,
los sondeos.
Exacto, muy bien, estupendo. De momento sondeos, en la última hora... las israelitas,
vale,
y después ya la
solución. Y a la 1 menos 5 ya, ahí bendecimos.
Venga, todo el mundo a votar. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego. Bueno, pues tal día como hoy, el 21 de abril de 1981, Bruce Springsteen se subía por primera vez a un escenario aquí en nuestro país. Fue en Barcelona y durante la gira de presentación del disco que toma su nombre de esta canción, The River.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La jornada intersemanal acaba con otra final, la que tiene hoy jueves el Rayo Vallecano.
Desde las 7 menos cuarto en el 106, os contamos un partido que puede valer la permanencia de los vallecanos.
Y que pasa por conseguir los 3 puntos ante el Español en Barcelona.
4 días antes de visitar el Camp Nou.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues a fecha de hoy continúa abierta la operación policial en la que hace unas semanas fueron detenidos 8 presuntos integrantes de una banda que estafaba a jóvenes con la promesa de hacerles rico invirtiendo en criptomonedas y en la que han caído miles de personas. La estafa piramidal, propia de una secta, no solo ha resultado ser un fraude económico, sino que además ha hecho que algunas de sus víctimas, estamos hablando en algunos casos de chicos menores de edad, se hayan distanciado de sus propias familias. Bueno, ¿qué técnicas de captación utilizan este tipo de sectas, por llamarlo de alguna manera? ¿Es fácil caer en sus redes? ¿Cómo operan estas mafias? El youtuber Carlas Tamayo fue quien destapó públicamente este entramado tras varios meses de investigación. Carles, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo te enteras tú de la existencia de este entramado medio secta, medio mafia estafadora?
Pues porque me contactaron ellos, la verdad. O sea, no, ellos directamente mandaron un mensaje por Instagram, como hace ese grupo, pero hay muchos grupos que hacen exactamente lo mismo. Yo ya llevaba unas semanas recibiendo mensajes que recibía yo, pero que recibe mucha gente, de más o menos de mi generación, de ese tipo de... ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres generar diferentes fuentes de ingresos? Por regla general, pues obviamente yo no respondía, lo veía como spam y ya está. Hasta que un día decidí saber qué había más allá, ¿no? ¿De qué se trataba exactamente ese tipo de mensajes?
Bueno, ¿cómo te pones en marcha? Quiero decir, tú intentas averiguarlo, ¿cómo lo haces?
Pues nada, le respondí. Él me dijo de no, vamos a hacer una videollamada y tal. Y la primera cosa que me sorprendió es que no quería decirme el nombre de la empresa, ¿no? Si tú estás haciendo de comercial y me estás proponiendo un negocio, un modelo de inversión, que mínimo que decirme de qué empresa llamas. Después de yo mucho insistir, al final me dijo, no, mira, que se llama I Am Mastery Academy, pero te van a decir que eso es una estafa piramidal, te van a decir que eso es algo negativo y tal, pero no les hagas caso porque esa gente es gente del sistema, gente que no tiene mentalidad de emprendedor, ¿no? Gente que no sabe realmente la verdad de las cosas. y nosotros sí. Poco a poco empecé a detectar, digamos, que no solo, bueno, ya me empezó a insistir con este rollo piramidal de, pues mira, si tú traes a tres personas, estas tres personas traen a tres personas más, esas tres personas a su vez traen tres personas más, tú vas a empezar a ganar dinero, ¿no? Además me proponía también que esta educación, entre comillas, que me iban a ofrecer era en servicios de inversión, me iban a dar unas señales ganadoras en las que yo iba a forrarme. Claro, todo eso ya es súper turbio, así a priori, ¿no? Primero, un esquema piramidal, ¿no? Luego, un segundo punto, que era el tema este del trading y de las inversiones, que yo llamaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sí.
Me decían que eso no se podía hacer, tú no puedes ir dando consejos de inversión a todo el mundo, ¿sabes?
Yeah.
Y luego el tercer punto que detecté, que es, desde mi punto de vista, el más peligroso, que es el tema sectario. Poco a poco me iba dando premisas de ese tipo de tus padres son unos perdedores, aléjate de tu familia, que no saben lo que es bueno para ti. Yo qué sé, todo de técnicas, digamos que al final, bueno, se ha ido viendo, ¿no? Estos días en medios de comunicación que han salido centenares de padres y madres y familiares, amigos que tienen conocidos ahí dentro de IAM y que han roto todo vínculo con ellos, ¿no? Porque es que se te induce a ello.
Claro, en tu caso cometieron la torpeza de dar primero con una persona formada, con una persona de 27 años que se dedica a difundir y a divulgar información. Bueno, pues
yo dije, yo soy youtuber, sí. Hago reportajes.
Sí. Sí, pero claro, supongo que no estaban acostumbrados a encontrarse con ese tipo de víctimas, como digo y repito, una persona formada, una persona que sabía, una persona que...
Espera, yo quiero hacer un matiz, sí, aquí, dime. Por eso, en el tema formado,
sí.
Precisamente hay mucha gente en IAM, obviamente, que pues, igual
sí.
No está muy formada y no tiene estudios o lo que sea, pero hay mucha otra gente que sí, y que ha dejado una carrera de ingeniería algo complicado, ha dejado que estaba estudiando medicina, etcétera, porque al final, o sea, no es que estén más o menos formados, sino el tema es que te pille en un momento de vulnerabilidad, y por muy formado que estés, al final... Todos tenemos un momento de vulnerabilidad que igual no sabemos qué hacer con nuestro futuro, que igual hemos tenido una ruptura, que igual en casa en aquel momento no estamos bien. Y ese momento así más débil que tenemos a lo largo del año, todos tenemos, sí. Es lo mejor, ¿no?, para este tipo de grupos que al final, pues yo qué sé, por ejemplo, yo cuando hablo de ese grupo siempre digo que yo podría haber caído, ¿eh? Y te cuento por qué, por muy formado que esté, ¿eh? O sea, yo terminé hice primaria, eso, bachillerato, una carrera universitaria, salí al mundo laboral y yo no encontraba, ¿no?, una salida profesional en la que poder ganar un sueldo digno, etcétera. Claro, de repente imagínate en aquel momento que yo estaba pensando qué hago yo con mi vida, me viene IAM Academy y me dice, mira, te voy a dar la libertad financiera, vas a generar diferentes fuentes de ingresos, te vas a... Claro, igual no te lo crees así a primera, pero dices, bueno, no tengo nada que perder, voy a probar. Y cuando tú vas a probar, poco a poco ya empieza esas técnicas de manipulación que son tan sutiles que tú no te das cuenta. O sea, la gente no sabe que está en una secta, no sabe que está siendo manipulada. Y aquí está el problema. Por eso al final acaban dejando que si estudios de medicina muy complicados, ingenierías, trabajos, etcétera.
Ya.
Solo matizar eso, es un matiz un poco largo.
Me parece muy importante para que todo el mundo esté alerta y que nadie se crea invulnerable ante estas cosas. A ti te pierde un buen momento, quiero decir,
claro,
para ti. Buen momento para
claro,
ti, malo para tú, ellos.
Tú,
claro. Efectivamente. Oye, ¿cuántas veces hablaste con alguien relacionado con IAM Mastery Academy? ¿No se llama? IAM Mastery Academy.
El nombre IAM es, además, yo soy. O sea, mira,
sí.
Un poco sectario también. Yo soy la academia, ¿no? Y
sí.
Ahora todos en plural de nosotros. Bueno, no, yo muchísimas veces he hablado con ellos, desde gente que está en la base de la pirámide a gente que está en la cúpula. Incluso llamé al CEO de Estados Unidos, a Christopher Terry, que me cogió el teléfono. Pero bueno, al ver quién era me colgó, obviamente. Pero bueno, al menos tuve unas palabras con él. De mira, le comenté eso de, ¿sabes que en España está habiendo una investigación policial?
Sí.
Me colgó. Pero bueno, al menos en aquel momento, si no lo sabía, se enteró.
O sea, que estamos hablando de una presunta. Yo siempre voy a poner lo del presunto para curarme
sí,
el salud,
está,
pero vamos, efectivamente.
La investigación.
Exactamente. A esta presunta secta, mafia, llamémoslo como sea, internacional, está operando en diferentes países.
Sí, empezó en Estados Unidos, de hecho, y llegó a España en el 2017, justamente, yo soy de la zona de Cataluña, Badalona,
sí.
etcétera, y justamente empezó aquí en Badalona, Mataró, y empezaron aquí a captar gente. Luego, a partir de aquí, ya se fue diversificando, digamos, por el resto del estado. Hay mucha incidencia, tienen en Andalucía, en Valencia, en Madrid, En Galicia también hay varios grupos, etcétera. Se han ido un poco ramificando.
Bueno, ellos creo que te ofrecían... lo primero que hacen es ofrecerte esos cursos para que aprendas, digamos, a invertir y a manejar finanzas y a hacerte rico en muy poquito tiempo. En fin, los perros atados con longanizas, lo de siempre. Y te exigían una cantidad de dinero, hombre, que tampoco era... Era bastante razonable. Creo que eran 200 euros por el curso.
O sea, para empezar, tú tienes que pagar una inscripción de 215 euros y luego cada mes 150 euros, ¿no? Y luego te vienen con eso de... Eso es la base de lo que tienes que pagar sí o sí. Luego te vienen con esa cosa de, mira, si tú quieres ganar dinero, pues lo que te decía, ¿no? Tres personas, estas tres personas que traigan a tres personas más, etcétera. Entonces tú pasas a cobrar, pues, 150 euros o 600 o 1.000 euros o 5.000, dependiendo de las personas que tengas. Claro, ¿cuál es la realidad? Que tú no solo tienes que pagar la academia, sino tienes que pagar... contenido extra de esta academia. Tienes que pagar aplicaciones que te hacen descargarte en el móvil para poder seguir con esta, entre comillas, formación, ¿no? Tienes que pagar también por unos eventos que hacen en todas las localidades que valen entre 50 a 100 euros. Tienes que pagar por unos macroeventos mundiales que es prácticamente obligatorio ir, como el que se hizo aquí en Badalona hace unas semanas, que valen de 200, 250 a 300 euros. Claro, he entrevistado a centenares de personas que han estado dentro, algunos decían que cobraban 5.000 euros al mes, y de estos 5.000 euros al mes, que ya dirás si no te da para ahorrar, ¿no? 5.000 euros al mes,
pues sí.
Ellos no se han quedado ni un duro. O sea, lo contrario, han perdido muchísimo dinero a pesar de ellos tener esa ilusión de que estaban ganando 5.000 euros al mes. Porque todo lo inviertes o lo reinviertes en esta academia, que al final, vamos, todo o sea, lo que entra por lo que sale.
Bueno, pues esto que estamos hablando es muy grave. Quiero decir, hay muchísima gente que ha sido captada, digamos, por estos grupos, y las familias cuentan que sus hijos, como tú apuntabas, Carlas, de ser estudiantes muy brillantes, sin problemas de integración con la familia, bueno, pues salen buscando ese éxito que promete esta secta, esta presunta secta, y al final acaban con la vida absolutamente destrozada. Cristina, que es madre de Marta, una de las chicas captadas, ha contado su caso a los compañeros del programa de Telemadrid 120 Minutos, y vamos a escuchar alguna de las cosas que dijo.
Mi hija Marta tiene 17 años. Hace unos 5 meses un compañero del colegio la invitó a un evento. Ella es una niña que siempre ha estado muy interesada en los temas de economía, quería estudiar administración de empresas, y le dijo que había un evento para aprender a trading, criptomonedas, y acudió a un evento en un hotel aquí en Madrid. Al volver, volvió completamente hipnotizada ya, ilusionadísima, y nos pidió a su padre y a mí que le pagáramos IM Academy. Yo hice una búsqueda rápida en internet y bueno, me pareció que era una academia online que ofrecía cursos de lo que quería estudiar el día de mañana mi hija, así que la apunté. Los eventos son el gran subidón, el gran chute de adrenalina de esta secta. Por eso, por favor, hacemos un llamamiento a la responsabilidad social de los empresarios hoteleros para que no acojan en sus instalaciones eventos de una secta que está destrozando familias.
Bueno, evidentemente se ha distorsionado la voz de la madre de Marta. Estamos hablando de una cría de 17 años que lleva 5 meses absolutamente distanciada de su familia, no quiere saber nada de ellos, y todo a cuenta de esto. Es tremendo escuchar esto, Carlas.
Sí, a mí he escuchado muchísimos testimonios de ese tipo y todavía se me pone la piel de gallina, porque yo todo eso, o sea, desde dentro lo ves, o sea, es que son premisas que ellos te dicen, ¿no? Lo que te decía de tú no quieres ser como tus padres, ¿no? Porque tus padres son unos perdedores y tú tienes que estar con los ganadores, ¿no? Porque si estás con gente ganadora, con emprendedores, como se llaman ellos mismos, tú vas a ser también una persona que va a facturar estos millones al mes. Claro, ¿qué hace? Que eso poco a poco la gente se va separando. No es de manera consciente, no es eso de, mira, que yo, familiares, mamá, papá, no quiero veros más. No, lo que piensas es que es bueno, voy a hacer un sacrificio momentáneo, voy a dejaros de ver durante un tiempo para yo poder aprender, ¿no?, de este modelo de inversión, lo que sea, y luego ya volveré siendo multimillonario, ya veréis que esto me ha funcionado muy bien, y es más, os voy a comprar una mansión, un coche, lo que queráis para compensarlo. Pero de momento ya se han separado, ¿sabes? O sea, ellos tienen la ilusión, claro, y luego ese momento de ser millonario obviamente nunca llega, ¿sabes? Entonces pueden pasar años. Yo empecé con eso hace, pues, en octubre del 2020.
Sí.
Y ya ha pasado un año y medio. Claro, yo en aquel momento conocí personas que justo acababan de empezar. A día de hoy ya ha pasado un año y medio y siguen con la ilusión esa de voy a hacerme millonario, ya veréis, ya veréis. Y es como, yo creo que ha pasado el suficiente tiempo, ¿no?, para que veas Y, pero claro, claro, también tienen esa cosa de no, si no lo consigues es por tu culpa, porque no eres lo suficientemente bueno, porque no tienes mentalidad de emprendedor. Y claro, el problema es que estas personas que empezaron hace un año y medio, que a día de hoy todavía están gastando y tirando dinero ahí dentro, lo que viene es como, no solo, o sea, no me están engañando a mí los de arriba, sino soy yo, que no soy lo suficientemente bueno. O sea, imagínate, las pobres personas, o sea, no solo se están sacrificando conscientemente de que están sacrificando, sino además ellos son los culpables de no conseguir estos resultados que obviamente no van a llegar.
Bueno, el lavado de cerebro, conlleva todo esto. Es decir, hay que ser de una pasta muy especial para conseguir que la gente haga este tipo de cosas, aunque en algunos casos estemos hablando de gente muy joven. Oye, Carlas, muchos padres sostienen que este mismo grupo sigue operando con otro nombre muy parecido, que es AM Academy. ¿Tú has seguido investigando un poco para saber? Porque claro, parece bastante obvio que ante la operación policial y demás y todo lo que se está hablando, bueno, pues esta gente, la que todavía no ha sido o detenida o desde otros países, pues cambia el nombre y ya está, y sigue haciendo exactamente lo mismo.
No, sí, se van cambiando el nombre un poco sobre la marcha. En un inicio era eMarkets Live, luego cambiaron a IAM Mastery Academy, ahora el Mastery lo han quitado y es IAM Academy. Y luego ellos mismos, en vez de decir el nombre de la academia, porque claro, tú ahora pones IAM Academy y, sí, y de momento tienes 10 vídeos míos por ver, ¿sabes? Sí. Y luego todo lo que está sacando la prensa. Hmm. Claro, ellos van, ellos dicen, no, nosotros hacemos un equipo que se llame, por ejemplo, Awakening Dreamers.
Sí.
Que claro, buscas Awakening Dreamers, ahora también hay información, pero claro, en un momento pues no te salía de nada. O ahora se llaman Lizards, Lizards World, Lizards Experience, yo qué sé, Global Visionaries. Se ponen nombres de estos, entonces cuando alguien pregunta, mira, ¿De dónde me llamas, no? Como dice yo, ¿de qué empresa me llamas? Entonces te dicen, mira, pues yo te llamo de Lizards World. Tú pones Lizards World ahí y no te sale nada, porque se le acaban de inventar el nombre, ¿sabes? Pero realmente es IAM Academy, y precisamente es algo que hace mucho este tipo de sectas comerciales, en las que necesitan, ¿no? Por la mala prensa que hay, necesitan precisamente ir cambiando el nombre de manera constante, porque así las personas no puedan informarse de dónde están entrando realmente y ya no estén un poco precavidas de, ostras, cuidado, que esto está siendo investigada por la policía, y han metido varios días ya a 8 de sus superiores en prisión preventiva. O sea, claro, eso es pues una técnica más, ese control de la información, que también es muy característico de las sectas, en las que no quieren que te informes de manera libre y que tomes una decisión libre, ¿no? Que al final informarte de manera libre implica que tú puedas tomar una decisión acorde a tus intereses.
Bueno, academias online o presenciales que te enseñan, digamos, cultura financiera, hay muchas muy honradas y muy, en fin, a las que uno puede acudir tranquilamente. Tú que estás tan acostumbrado a moverte en redes sociales y a través de internet, ¿hay alguna manera de detectar casos como este? Quiero decir, si tú recibes un anuncio, si ves un anuncio de alguien que te va a ayudar, ¿hay alguna clave que nos puedas decir tú y que nos puedan indicar que realmente estamos siendo víctimas de una estafa?
O sea, depende mucho del tipo de grupo. Por ejemplo, claro, en este caso en concreto, como que lo que me ofrecían una educación financiera, que si unas señales, ¿no?, ganadoras y tal. Claro, yo contacté con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o sea, hay como diferentes tipos de reguladores. Claro, yo lo primero que hago cuando me contacta una empresa de ese tipo es ver si está registrada en España, y en esta también tampoco lo estaba, ¿sabes? Es como, ostras, ¿desde dónde operáis? Tenían ahí un registro raro de las Islas Caimán o las Islas Mauricio, no me acuerdo ahora. Que cualquier cosa que buscaba era muy turbia.
Era rara, era como... sí, claro.
Sí, claro, claro.
Claro.
Digo, sinceramente, sí, no cuesta nada hacer las cosas bien. Si alguien hace las cosas mal, es porque le interesa hacerlas mal. Yo un poco, esa es mi filosofía.
Oye, Carlos, pues la verdad es que tu trabajo es fantástico, el habitual y este especial que has hecho alertando a todo el mundo y poniendo, en fin, a todo el mundo sobre aviso de este tipo de estafas, que ya no solo que te quiten el dinero, es que además te lavan el cerebro y no sabemos,
claro,
muy bien.
Una estafa, claro, o sea, una estafa te roba una vez y dices, claro, me han estafado y ya está. Claro, aquí no, aquí ya lo que te decía, o sea, hay gente que lleva años con 150, 300 euros, ahora pagando 200, ahora que sí, alquilando un Ferrari por 300 euros más y tal, claro, poniendo todo su dinero. Incluso ha habido varias personas que me han dicho que ellos llegaron a vender cosas que tenían por su habitación, como su portátil, vender cosas que tenían desde pequeños, yo que sé, que si la Play y tal, porque lo que te decía es, bueno, hago ahora este sacrificio momentáneo en el que voy a vender yo la Play, la Nintendo Switch o lo que sea, y luego ya me las voy a poder comprar, ¿sabes? Porque ahora lo que necesito es, entre comillas, educarme. Ellos usan muchos eufemismos de educarse, ser emprendedor, no tiene absolutamente nada que ver. Igual que las criptomonedas, no tiene nada que ver ni con criptomonedas ni con trading, son cebos que ellos utilizan para llamar la atención y captar a la gente, y luego una vez entras, lo importante no es que aprendas trading o aprendas qué son las criptomonedas, sino que captes más y más y más y más personas, que ahí sos, aquí es donde está el negocio.
En fin, Carles Tamayo, que te agradecemos muchísimo, primero, tu investigación, segundo, eso, que nos hayas alertado a todos sobre la existencia de este tipo de mafias, y tercero, por explicarlo tan bien. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu canal? Que es lo mínimo que podemos hacer.
Ah, bueno, Tamayo, o sea, es mi apellido, no he sido muy original con el nombre del canal, ¿eh? Me llamo Carles Tamayo y lo titulé Tamayo.
Muy bien, oye, pero mucho más fácil que todos estos nombrajos que muchas veces nos lían con iniciales, con letras, con palabras en inglés o en alemán. Tamayo, claro, no se nos va a olvidar.
Fractur, el Quantum Fractur, yo es un youtuber que sigo mucho, que habla de física y está muy bien, pero claro, el nombre es lioso, ¿eh? Quantum,
claro,
Fractur.
Por eso, Tamayo lo tenemos clarísimo, así que te seguiremos en tu canal.
Muchas gracias.
Muy buen trabajo, Carles, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un beso. Pasad buen día.
Lo mismo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Compramos tu coche. Pagamos más. El Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Tener trabajo y a pesar de ello ser pobre es algo que sucede y pone en riesgo de exclusión a muchas personas. Caritas Madrid presenta hoy la radiografía del empleo precario en nuestra comunidad y su campaña Más que un contrato, trabajo decente es otra de las cosas que presentan. El objetivo es lograr condiciones laborales y sueldos que permitan a las familias vivir dignamente. Gloria Talavera está en la presentación de este informe y no sé, Gloria, si tienes ya datos. Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos conociendo algunos datos. Tras la pandemia es evidente que se ha ampliado esa brecha de la desigualdad y nos lo están contando desde este campus de Caritas Madrid que se inauguraba hace algunos meses en Vallecas. Begoña Arias es la subdirectora de Servicio de Empleo de Caritas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Datos muy preocupantes si nos fijamos especialmente en los jóvenes, ¿no?, que se encuentran en una situación muy vulnerable.
Efectivamente, los jóvenes tienen sorprendentemente unos datos de paro de larga duración, pese al corto recorrido de su posibilidad de empleo, ¿no? Muy preocupante, sobre todo por la escasez también de formación y de competencias muy básicas que requiere el mercado, que de las cuales carecen, ¿no? Estos jóvenes no han tenido oportunidad de desarrollarlas en su actividad profesional.
¿Qué datos estáis manejando después de hacer esta evaluación?
Pues mira, en el año 2021 el 25% de las personas atendidas en el servicio de empleo han sido menores de 30 años en edad laboral, es decir, entre 16 y 30 años. Muchos de ellos no han conseguido su primer empleo. Es verdad que algunos no han conseguido su primer empleo en España. Las dificultades de la situación económica con estos periodos de altos y bajos, ¿no?, de crisis que se van acumulando. Habíamos superado una crisis muy profunda en los años 2010-2012. Hemos tenido un COVID. Cuando parecía que la economía repuntaba, estamos ahora mismo, ¿no?, en un periodo de crisis fruto de la guerra, de la dura guerra de Ucrania, con lo cual la previsión es compleja, ¿no? Nuestra preocupación mayor es la alternativa, sobre todo en temas de formación, para encontrar una alternativa en el mercado laboral.
Claro, y el empleo, ¿no?, sigue siendo ese factor clave de integración social, de desarrollo personal. Si una persona llega a los 30 años sin un empleo y cuando quizás supera esa edad lo que se encuentra es un empleo y un trabajo precario, inestable, todo se complica.
Sí, nos preocupa mucho la cantidad de empleo, el número de contratos, ¿no?, que es un poco el lema de la campaña, ¿no?, pero nos preocupa muchísimo también la calidad del empleo. El número de contratos firmados parece que van al alza. Es verdad que estamos ahora en un momento, ¿no?, en el mes de marzo crítico, digamos, para ver un poco la previsión, pero nos preocupa mucho la calidad. No hay promoción si no hay alternativa de empleo que permita un cambio en la situación de vida de las personas. Y a Cáritas Madrid le preocupa no solo la atención de la emergencia, que efectivamente las necesidades básicas tienen que estar cubiertas, pero nos preocupa muchísimo la promoción de las personas y el ganar autonomía, ¿no?, esa plena participación social y vinculación a un sistema económico y laboral.
Toda esta preocupación y todos estos datos os han puesto en alerta, ¿no?, para que fuera posible desarrollar este proyecto en el que hoy estamos, Campus Cáritas Madrid, que es ya una realidad y que ofrece ese apoyo, ¿no?, en la búsqueda de alternativas para el empleo para todas aquellas personas que quizás en su día tuvieron incluso una ruptura, ¿no?, con el sistema educativo y se encuentran ahora perdidas, sin saber hacia dónde encauzar su vida.
Sí, estos datos preocuparon y preocupan a Cáritas y fue el motivo por el cual se puso en funcionamiento este proyecto, ¿no?, que si bien integra toda la formación que Cáritas estaba realizando en tema de empleo con las personas desempleadas, que desde hace ya muchos años lo venía haciendo, quiso incorporar una línea nueva que es un proyecto específico para jóvenes que, como describía Begoña, están en una situación de desempleo sin saber qué hacer, muchas veces con una ruptura en el sistema escolar, que lo han abandonado el sistema escolar. Llamaría la atención, por ejemplo, que en Madrid, a pesar de que estos años están siendo los datos mejores, más o menos 7.000 chicos y chicas abandonan tempranamente los estudios, ¿no? Bueno, pues esta situación vemos que desemboca muchas veces con una cierta caricatura, que son los ninis, ¿no? Chicos y chicas que no tienen una alternativa laboral y que tampoco tienen un incentivo para formarse, ¿no? Y precisamente aquí es donde quiere irrumpir Cáritas y quiere provocar y estimular que estas personas, bueno, pues activarles y activar su dimensión, bueno, pues hacia la formación y hacia el empleo futuro, ¿no?
Fernando Arias es el que nos está dando todos estos datos. Él dirige este campus. Aquí hay talleres, desde deportes, innovación digital. Se les hace también entrar en esas motivaciones o en eso que quieren hacer en el futuro, porque muchas veces están tan perdidos que no se plantean ni siquiera qué pueden ser un poco más allá de lo que encuentran a su alrededor, ¿no?
Exactamente. Yo creo que este proyecto lo que procura es adaptarse a la situación de los chicos y chicas que vienen. Muchas veces pues no tienen ningún interés por formarse, pero eso también hay que buscar y promocionarlo. Posiblemente no lo tengan porque la expectativa que tenga sea de fracaso y de haber sido señalados constantemente de que ellos no valen para eso, ¿no? Entonces, desde ahí, incentivar, que emerger, recuperar esa dignidad que tenemos y esas motivaciones que tenemos todos, ¿no? Y darles cauce. Entonces, tras a lo mejor, bueno, pues estas experiencias deportivas, estas experiencias del juego, de convivencia, que en sí son muy positivas para ello, posteriormente lo que canalizamos son una serie de talleres prelaborales que tratan de buscar y despertar los intereses que tienen y las aptitudes que tienen para marcar un objetivo profesional para el futuro y poder dar cauce a una a una formación, ¿no?
Pues es muy importante todo lo que nos están diciendo desde este campus de Cáritas. Damos las gracias a Begoña Arias, a Fernando Arias, dos de las personas que, como decíamos, están presentes aquí haciendo balance de lo que han sido los últimos meses, la preocupación que muestran por los jóvenes y este campus que está abierto para esos jóvenes de entre 16 y 30 años que en la actualidad están desmotivados, que están desempleados. Aquí quizás pueden encontrar ese punto de inflexión.
Muy bien, pues te dejamos, Gloria, con esos datos tan interesantes y con el trabajo de Cáritas Madrid.
Buenos días, Madrid.
Por primera vez, un amanecer bonito.
101.3 y 106 FM.
Lo que quiero y necesito.
Onda Madrid.
Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo.
Con la primavera aumentan las bodas de esta nueva era, después de haber estado todos encerrados con la pandemia. Y el sector nupcial, que lo ha pasado muy mal, parece que se recupera tras el parón. Bueno, ¿qué previsiones hay en cuanto a celebraciones? ¿Cuánto cuesta un banquete de media? ¿Y un vestido de novia? ¿Cuáles son las tendencias de esta temporada? Son cosas que vamos a hablar con Cristina González, que es responsable de comunicación de la web bodas.net. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta por vosotros, porque se confirma, ¿no?, la recuperación del sector.
Sí, exacto. Este año, bueno, el año pasado ya vimos una pequeña recuperación, sobre todo a partir del mes de mayo, cuando empezaron a mejorar los datos epidemiológicos y, bueno, las restricciones empezaron a ser un poquito más flexibles y las parejas empezaron a retomar las bodas, que no se habían cancelado, sino que habían pospuesto. Y este año, pues bueno, se espera el boom, que ya estamos viviendo ya desde el mes pasado, sobre todo, ya estamos viendo que se están celebrando muchísimas.
Bueno, porque la primavera suele ser la época elegida por excelencia, ¿no?, por las parejas para casarse. En eso la moda no cambia.
No, pues mira, te quería comentar, aquí sí que es verdad que antes de la pandemia las bodas, pues bueno, digamos que tenían una fecha mucho más concreta, que iba sobre todo desde el mes de junio, julio, hasta el mes de septiembre, octubre. Sí. Y aquí en España vemos que sobre todo el mes favorito de las parejas era septiembre. Todavía continúa siendo, pero este año, como se espera un 20% más de bodas, que es un dato que bueno, que desde bodas.net hemos sacado a través del registro de fechas de las parejas que están inscritas en la web, pues entonces digamos que esta estacionalidad se ha tenido que ampliar porque, claro, las parejas y los proveedores pues no encuentran fecha, ¿vale? Entonces, como va a haber un 20% más, o se prevé que haya un 20% más, entonces están buscando un poquito más de hueco. Por eso, por ejemplo, este mes también se han celebrado muchas bodas, en el mes de mayo también se esperan muchísimas, y entonces, pues bueno, pues para que las parejas encuentren la fecha y los proveedores tengan disponibilidad, han tenido que mover un poquito más las fechas y ser más flexibles.
Oye, Cristina, si tomamos como modelo una boda, digamos, con un patrón clásico, es decir, novia con vestido de novia, novio vestido de novio, banquete, transporte, todo ese tipo de cosas, ¿han aumentado mucho los precios con respecto a 2019?
Pues bueno, nosotros de estos datos tenemos los datos que son desde antes de 2019, que podemos decir que, por ejemplo, una boda típica en España está sobre los 20.500 euros. Como todo y todos los precios, pues entendemos que se han tenido que ajustar, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, no son más que como ha pasado en otros ámbitos de digamos, del día a día. Entonces, de momento tenemos estos datos, que es una boda 20.500 euros,
sí.
El coste por invitado ronda los 150-160 euros y concretamente en Madrid, tenemos también los datos, supera un poquito más este precio. De media una boda en Madrid ronda los 23.000,
sí.
Y el coste medio de invitado unos 169 euros.
Que no,
porque también, sí, también tengo que decir que, por ejemplo, de media en España el número de invitados son 130 y en Madrid los 138, más o menos, también un poquito más elevado.
Bueno, siempre hay una cosa que llama más la atención en una boda, que es el vestido de la novia. Bueno,
sí.
Si ponemos así por término medio, ¿por cuánto nos puede salir?
Pues mira, el precio medio de un vestido de novia está en los 1.750 euros. ¿Vale? Uh-huh. Y el traje de novio, los 880.
Bueno.
Esto sí tenemos en cuenta que lo compran en talleres y bueno, sí, y modistas especializados. ¿Vale?
Oye, ¿y cuál va a ser, cuál es la tendencia de esta temporada en ellas y en ellos?
Pues mira, estamos viendo también, es una tendencia que ya viene desde hace 1 o 2 años, estamos viendo que sobre todo dejan de lado el protocolo, ¿vale? Cada vez se está dejando más de lado el protocolo y es, bueno, pues es un glamour más informal, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Pues se deja a lo mejor todo lo que es ya mucho más protocolario, pues se tiende sobre todo a dejarlo un poquito de lado, teniendo en cuenta también que una boda pues también es un evento muy glamuroso, muy importante para la pareja, para los amigos, para los familiares. Entonces, pues bueno, todo tiene que estar muy cuidado. Y para, por ejemplo, los profesionales siguen siendo igual de profesionales y tienen en cuenta todos los detalles. Pero bueno, sí que estamos viendo pues eso, una sofisticación más informal, se podría decir. Entonces, pues bueno, pues entonces los looks, sobre todo, pues van muy, muy marcados por la personalidad de la pareja. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sobre todo estamos viendo y también tenemos un libro nosotros que se llama El libro imprescindible de las bodas y bueno, pues hacemos encuestas a los usuarios de la web y entonces aquí vemos sobre todo que las parejas, los novios, novias, sobre todo a la hora de escoger un look buscan que sea acorde a su estilo habitual, ¿vale? Ajá. Entonces que se sientan identificados y que bueno, que más allá del look de ir de blanco, que sobre todo las novias eligen el color blanco.
Sigue siendo pues el color, ¿no? Por excelencia, exacto, el blanco. Bien.
Exacto. Pues que además de eso, pues que el estilo del vestido o del traje, pues evoque la personalidad y carácter de cada uno.
¿Ellos con corbata o con pajarita? ¿Dónde está la preferencia?
Pues sobre todo se tiende a la corbata, pero bueno, también cada vez estamos viendo más que la pajarita también está bastante presente. Sí, esto depende también un poquito del gusto del novio en este caso.
Bueno, pues ya estamos viendo lo que nos puede salir más o menos una boda. Estamos muy contentos porque el sector nupcial se va recuperando, pero no solamente se va recuperando el número de bodas y por lo tanto todo lo que eso conlleva, sino que también, Cristina, la celebración de ferias que tienen que ver con todo esto, ¿no?
Sí, exacto. Mira, hoy precisamente os estoy atendiendo desde la Barcelona Bridal Fashion Week, que es la feria más importante de la moda nupcial aquí en España y me aventuraría a decir en el mundo.
Sí.
Y bueno, pues esto es uno de los signos también de recuperación también del sector y un poquito de la vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, se están presentando las últimas tendencias y las últimas novedades de cada 2023. Marcas súper conocidas están desfilando. Y bueno, pues nosotros también con ganas y con mucho ímpetu y sobre todo muy contentos por las parejas que tuvieron que posponer y que por fin van a poder celebrar el gran día.
Pues viva por ellos y muchísimas gracias, Cristina González, responsable de comunicación de bodas.net, que es la web nupcial, yo creo que más consultada por todo el mundo. Me quedo con lo del libro imprescindible de las bodas, que habéis publicado, que está muy bien,
sí,
porque
perfecto.
Exactamente, sí. Tanto para los que se van a casar como para los que nos gusta el mundo de las bodas en general, oye, es un libro estupendo. Cristina.
Sí, siempre va bien echarle un ojo.
Hombre, claro que sí. Te dejamos de que sigas disfrutando de la Barcelona Bridal Fashion Week y nada, y a disfrutar también de este buen momento para el sector.
Muchas gracias, Eli, que vaya muy bien.
Un abrazo. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Nada, las escuchamos juntos y enseguida volvemos.